¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:01 de este viernes 17 de abril de 2020. Bienvenidos a Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú qué tal?
Con más energía.
¿Qué? ¿Cuándo?
No, yo he estado dos días, no sé, me había notado así como un poco down. Pero,
medio cabizbajo.
Sí. Pero ya estamos, ¿sí? Hoy día fue un señor a... llamé porque el servicio de internet de mi casa le había pasado a algo, no sé qué, en fin.
Estaba medio débil.
Y un poquito, pero no estaba nomás. Y había un poquito un problema de necesidad, porque los cabros que son universitarios tienen que tener clase. En fin, hoy día es como que te cortó el agua, literalmente.
Terrible.
Entonces, bueno, llamé al servicio, en fin, hoy día quedaron de ir entre 2 y 8, 3 para las 2 estábamos esperando afuera, po. Entrenó, a usted le toca el turno entre 2 y 8. 2 y 8, el rango es más o menos amplio, ¿no?
Súper, sí. Ah, ¿y llegaron o no?
Ah, llegó como a las 3, muy bien. Le ofrecí baño, lo hice entrar como si fuesen, como si hubiera invitado a un amigo a comer en la casa. Le metí con
casi le pasaste el mate.
No, conversamos ahí. Él ahí le pegaba la regla para allá, para acá. Yo sentado en la escalera, buena conversa. Así que, no, lo que es la necesidad de...
¿Y lo arregló o no?
Sí, lo arregló al rato, lo arregló al rato.
Ya, qué bueno.
Sí, un arreglo, increíble, no sé lo que hizo, pero lo arregló, da lo mismo. Hay internet, antes no había internet.
Son como magos, me impresiona.
Le echaba acá, le echaba allá, iba para allá, se fue con la camioneta, se fue para 2 cuadras más allá, yo pensé que se había ido, pero había dejado la herramienta en la casa. En fin.
Y de rehén.
Claro, había ido al...
¿No
había...
la soltaba y la herramienta hasta que te arreglara el internet?
Claro, no, o sea, no estaba dispuesto a devolverle ni un destornillador al caballero, ¿no? Mientras internet o la vida. Y claro, lo que pasa es que todo esto está orientado en los barrios, hay lugares centrales desde donde la fibra óptica se reparte, entonces se había descolgado desde allá, no en la casa. Todas aplicaciones que pueden ser total y completamente mentiras.
Sí, uno les cree,
¿no? Pero yo conversé, nomás a la salida le ofrecí baño otra vez. Así que todo muy interesante. Eso es lo más excitante que me ha pasado en el día.
Pero te subió el ánimo, veo, por lo menos.
Sí, es que teniendo internet de vuelta.
Esta aproximación con el señor.
No, teniendo internet de vuelta en la casa es otra cosa. Sí. Cambiaron los ánimos. De hecho, la hora de la vuelta tenemos un brindis a las 8:30. Tenemos pensado abrir una botella de champaña, claro, entre los adultos y vamos a picar unas cositas, digamos. ¿Qué te imaginas? Llegábamos al sábado. Si pasaba el viernes en la tarde, si estaba en alto peligro. Era grupo de riesgo en mi familia sin internet. Imagínate sábado y domingo sin internet.
No, a mí se me cae 5 minutos el internet y empieza todo como a temblar. Un problema así de estabilidad emocional y física del hogar.
No, a mí se me van 3 hijos, dos por lo menos que son mayores de 18 se me van sin internet, te lo aseguro. Pero en fin, ya, salvado el problema. Son problemas de la vida actual. Antes teníamos otros problemas. Tenemos problemas mucho más importantes. ¿Qué le pasa al planeta? ¿Qué pasará con la sequía? ¿Qué pasa con la...? ¿Cómo es tu huella de carbono, José? ¿Estás ahorrando agua? ¿Tienes lombrices para la basura?
Éramos mucho más altruistas.
Teníamos sueños, teníamos horizonte. Hoy día vivimos al minuto y medio. Y si me sacáis la banda ancha con esa misma banda ancha, saco otras tuyas. En fin, las cosas.
Y viste que nos notificaron una cosa que todos en el fondo un poco sabíamos, pero nos hacíamos los lesos y nos dijeron: oigan, esto es para largo.
Sí, sí, sí.
Esto cambió, esto es como un nuevo corona modo de vivir. Crean que porque acá uno llega al pic después, listo, nos lavamos las manos y empezamos
corona life. Esto es la corona life.
Corona way of living, ¿o no?
Lo que pasa, claro, lo que pasa es que a mí me quedó bien claro el otro día que conversamos con Tomás Pérez Hacle, que es este biólogo matemático que le hace los números, las proyecciones.
Ciencia y vida.
Y él, claro, ciencia y vida, él tiene, no da cifras porque dice que es tan difícil proyectar, porque va a depender de cómo nos comportemos, va a depender de cómo se vayan dando los cierres aquí o allá, en fin, por lo tanto no es muy responsable. Pero él dice, si nosotros cerramos 200 días el país, o 400, y es, habla con esos términos, si en 400 días cerramos, pero yo le entendí, no lo dijo él porque no quiero poner en su boca palabras que lo dijo, pero yo entendí que junio, julio, agosto, septiembre, tranquilamente y octubre también podríamos tener, y hoy día el ministro habló que mientras no tengamos vacuna, acostumbremos, ¿no? Que para el anterior coronavirus
años,
fueron 10 años.
Años.
Exacto.
Años.
Solo piensa que nosotros los que somos, bueno, tú eres en distintas situaciones de área que la mía, yo tengo 50, pero tú que tienes 40, la Francesca que tiene 20 y tanto. Ustedes van a poder convivir y para ustedes no es tan grave que entran, que salen, que sea, ya en fin, si no se contagian ahora, se contagian en octubre, noviembre o en agosto, salvo que tenga una enfermedad de base. pero de mi edad para arriba no es tan trivial. Y de 65...
A ti te conviene contaminarte ahora ya, Matías.
Claro, pero y de 65 para arriba no es tan trivial. Entonces, si nosotros nos vamos acostumbrando, tú dices, ¿sabes qué? Ya, por último, yo convivo con los coronavirus. Y si me da ahora, me da en marzo el otro año, ya está, ¿qué tanto? Sí, pero el problema es que a tu abuelita, a mi vecina, no es trivial, porque cuando le dé, es probable que lo pasen muy mal y muchos de esa edad les dé y no salgan de ella. Entonces, es una amenaza de muerte para un segmento de la población, es una amenaza de muerte permanente.
Es que claro, ese es el drama, porque al final, para que nos inmunicemos todo y de alguna manera adquiramos este corona way of living, hay un porcentaje de la población que en el fondo tiene que pagar, que sufre el costo, los daños colaterales de este nuevo modo de vivir, porque en algún momento vamos a querer ir a ver a nuestros abuelos, o en algún momento ellos van a querer salir de su casa.
Miren lo implícito, en tu frase, lo que está implícito: en algún momento nos vamos a contagiar, pero implícito lleva el que es pasajero. En algún momento ya, sé que contagiémonos luego, dicen algunos más jóvenes. ¿No será mejor contagiarnos luego? Eso, contagiarnos luego, es como decir, ¿sabéis qué? Quiero que sea luego la prueba de matemáticas para allá, por último, ya liberarme. Lleva el que ya, tarde o temprano, todos nos vamos a contagiar, lleva implícito una idea o un concepto de que esto es pasajero. Si nosotros le escuchamos decir sobre el coronavirus a una persona de 75, 80, 85, 90, qué sé yo, no habla con ese concepto de lo pasajero, sino que para él puede ser, o ella puede ser, un camino de ida y no regreso. Entonces, por eso es que es tan distinto como miramos el coronavirus en el largo plazo. ¿Te fijas? Entonces, a los adultos mayores, la tercera o cuarta edad, hay que recluirlos hasta que salga la vacuna. Esa es la verdad. Para mí, estoy en el límite. Para ti, es pasajero y ojalá te enfermes luego, porque probablemente no te va a pasar nada. Pero para mi vecina, que tiene 90 y tantos, ella va a tener que recluirse hasta que le demos la certeza de que no se va a contagiar, porque para ella probablemente no es pasajero. Ese es el drama de fondo que hay.
Tal cual. Entonces, bueno, nos notificaron hoy día y es bien dramático, pero por otro lado, la otra mano, el presidente dice también, en algún momento hay que empezar a volver a una rutina de una forma paulatina, con cambios considerables a cómo veníamos haciéndolo, pero tampoco podemos quedarnos 400 días guardados, porque no hay país que resista.
Bueno, tenemos varios temas hoy. Te voy a hablar luego sobre la BCG. ¿Te suena la BCG?
Esa es una vacuna, ¿o no?
Ya, dejémoslo ahí nomás. Te voy a hablar, ¿no? Deja corregir. Te voy a hablarte sobre la BCG.
Ya.
Me dicen, no me consta, que alguien me diga por el chat, por interno, qué sé yo. La BCG es el porotito que te queda de la vacuna, ¿o no? ¿Esa cuál es la vacuna?
Es la vacuna, pues.
Sí, es vacuna. Pero ¿cuál es la vacuna que deja la marca? A uno les queda como un anillito, a otro les queda un poroto.
Sí, la típica como, sí.
Ya, da lo mismo. Pero te voy a hablarte luego sobre la BCG y te voy a plantear algunas ideas que suenan interesantes, y a ver qué hay de verdad, qué hay de mito al respecto de la BCG y el coronavirus. No googleen por mientras, no sean frescos. ¿Qué más tenemos para hoy? Yo tenía por aquí abierta la...
La tengo abierta. ¿Sí? Oye, empezaron hoy los primeros beneficiados con este indulto conmutativo a salir. Fue el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a la penitenciaría, donde van a liberarse a 300 reos. Y también fue a la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde hay 60 mujeres privadas de libertad que van a poder acceder a este indulto conmutativo. Y bueno, va a llegar a 1.800 personas de todo Chile, con todo un sistema, en el fondo, que les pusieron un chip en los teléfonos, que tienen que comunicarse 4 veces con geolocalizador, los pueden llamar de sorpresa, todo un tema, en el fondo, para decir que esto no es chaucha. Pues,
claro, por supuesto que sí. ¿Te parece que vamos con los titulares? Luego le entramos a picar, sí. ¿Te parece?
Me parece.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Qué computador sacaste?
Está bueno.
Es como gamer.
Es gamer.
Abel.
La Francesca nunca deja de sorprendernos. Saca el computador. Gamer.
Pero esto es como un reencuentro, ¿no? Ustedes se habían
visto. No, si nos habíamos visto en las mañanas. Sí, pues. Las tardes también.
Era como casi que iba como
nos queríamos abrazar, no pudimos.
No podemos. Francesca, Francesca Alessandra está hace un rato aquí ya.
Pero hoy día, mi último día, por lo menos por 2 semanas. Después teletrabajo.
Pero cambio turno. La mañana,
Enrique Javier llega el lunes.
Vuelve Enrique Javier. Está dado completamente.
Que seguro que nos está escuchando, así que mandémosle un saludo al Quique.
Sí. Yo no sé si está dado la bebida, pero lo que sí sé que está muy. No estoy
pero
acusando.
Pero oye, que manden declaraciones.
No lo estoy acusando. He dicho que no sé. Lo que sí sé que está dado y entregado totalmente al Instagram.
Sí, está todo un influencer.
Se largó. No, lo perdimos.
Absolutamente. Sí, yo oye, como con unas aplicaciones, unos filtros.
Sí, se da color de Fernalia. Se da color.
Súper fanafernálico.
No, hace history, hace publicaciones, de ajo la mí, no, cualquier cosa. Pero, Francesca, revisa, me sorprendiste con tu computador gamer.
Es que lo ocupo para editar
ahí
también.
Lo estoy viendo,
Es un computador de gran categoría.
Sí.
Bueno.
Así no, Francesca, por eso.
Francesca,
muy
gracias. A lo tuyo.
Muchas gracias, voy a lo mío.
Titulares.
La Corte de Apelaciones de Temuco cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario al ex sargento del GOPE de Carabineros, Carlos Alarcón, uno de los 8 acusados en el caso de Camilo Catrillanca. Alarcón es sindicado por la Fiscalía de la Araucanía como quien disparó al comunero mapuche en noviembre del 2018. El Vaticano declaró culpable de abusos al fallecido sacerdote Diego Osa, cercano a Fernando Caradima. El arzobispado de Santiago confirmó que el religioso, conocido por integrar el círculo de hierro de Caradima, fue condenado por abuso sexual y abuso de poder, aunque la resolución, llega días después de su muerte, establece una condena de 5 años de privación de todo oficio eclesiástico. Argentina decidió flexibilizar la cuarentena a partir del lunes en las zonas donde se ha registrado bajo contagio de coronavirus. El gobierno del presidente Alberto Fernández usará un mapa inteligente para reanudar poco a poco la actividad comercial e industrial. La ONU planteó sus reparos al anuncio del carnet de alta de coronavirus anunciado por el gobierno. El organismo advirtió que tener anticuerpos no significa ser inmune al coronavirus. Se señaló que los expertos de la OMS aseguran que aún no hay evidencia de que no sea posible una reinfección. Esto luego de que Chile propusiera la medida esta semana.
Muy bien, muchísimas gracias, Francesca Rovizza, que estés muy bien. Cuídate.
Nos vemos.
Cuídate en ese. En esa cuarentena. 2 semanas, ¿ah? ¿Eh?
2 semanas.
Es mucho. Ah, bueno, todos son de 14.
Pero, 2 semanas y 2 semanas para evitar contagio entre los compañeros y poder seguir funcionando.
No, está bien. Ya pues, muchísimas gracias. Como León enjaulado, a 2 semanas.
Adiós, Francesca.
Estuve 3 antes de venir para acá.
Ya.
Así que 2 no es nada.
Cuídate.
Todo récord, batió récord.
¿Y cuándo llega el virus? Ve, el virus, te decía. ¿Cuándo llega? No, pues me estaba hablando sobre hay que prevenir el virus, hombre.
Ay, el pobre Quique, no me llega.
No me refiero a Enrique Javier, jamás me refería a esos términos.
El lunes.
Me confundí entre Instagram, que estaba leyendo una crónica sobre el virus y Enrique Javier se me cruzaron los cables. ¿Enrique, el lunes, Enrique Javier?
Sí, el lunes.
No, lo esperamos aquí con los brazos abiertos. Con alcohol gel y guantes, sí, y mascarilla.
O Lisoform.
Lisoform. ¿Es verdad que influencer de Lisoform, Enrique Javier?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? Influencer.
No, la Francesca es la influencer de Lisoform.
Gracias, Francesca, que estés muy bien.
Chao.
7:14, estás en Duna.
Nada personal.
Mira, yo te iba a contar algo sobre la BCG.
Eso.
La BCG es, uh-huh, a mí me sonaba de toda la vida, de que a uno se la habían puesto cuando cabro chico.
Cuando nace, más o menos.
Claro, exactamente, cuando nace. Es para lo, para neonatología te la deben poner.
Neonatos.
Claro, o a uno le suena cuando tuvo cabro chico, que seguramente llegaba la enfermera que no llevamos a llevar al bebé porque vamos a poner la BCG. Ya, ¿eh? Siempre se está llevando al bebé.
Mamita no va a llevar a su bebé.
Mamita llevando al bebé porque el BCG. Ya, y listo. Y los cabros chillan como barracos, ¿eh? Entonces imagínate el chantar así la aguja con los neos. Bueno. Y ahí la BCG para mí era un. Y ayer alguien me dice, un tipo que es bien informado, inteligente, como esos tipos perspicaces, me dice, oye, ¿supiste que lo de la BCG? Mírate el mapa, me dijo, de los países que ponen BCG. Ya, digo, ya. Y me fui para la casa y me empiezo a sapear. Y después nos quedamos conversando un rato con distancia social. ¿Sí? Uh-huh. Y fíjate que el mapa de mundial de los países que administran BCG se dividen básicamente en tres. Tres tipos de países. Los países que corrientemente tienen como vacuna, o sea, universal.
Planes de vacuna.
Claro, planes de vacuna universales con BCG, que tienen programas de vacunación universal de BCG.
Tipo Chile.
Claro. Segundo grupo de países, los países que han recomendado la BCG, la vacunación, para algunos y para otros no. Es decir, no hay un plan universal obligatorio como política sanitaria del país, sino que alguien podría ponérsela, pero no es obligatorio.
Yo
no
te recomiendo que le pongas a tu bebé, claro, una BCG, por ejemplo.
Claro, tenés que ver qué le pasa al bebito. Y C, tercer tipo de países, los países que nunca han tenido una política de vacunación universal de BCG. Pues bien, pasa una cosa muy curiosa. Los países A, está Chile, ¿no es cierto? Sí. Está todo Latinoamérica, salvo Ecuador. Nos pasamos a el resto del mundo. De todo el mundo está, prácticamente, todo el mundo, perdón, claro, Latinoamérica, salvo Ecuador. En vez de Ecuador no está la política universal. En el resto del mundo y en Europa, por ejemplo, África también, está igual que Chile, igual que Brasil, igual que Argentina, que Perú, todo África, todo Asia, toda Rusia, en fin, aquí y allá. Pero si nos metemos en Europa, es completamente lo inverso. No hay política universal de vacunación de BCG, salvo que supongo alguien se la quiera poner. En
fin, ¿y por qué estará erradicada?
Salvo, pero mira esto. Salvo un país que tiene política universal de vacunación para la BCG. No he dicho para qué la BCG todo esto, es para la tuberculosis. Y ese país, ¿qué país que es? Sí tiene política de vacunación universal contra la BCG es Portugal.
Chan.
Chan, chan. Déjame ir a los países de Europa del Norte. Países que son vecinos.
Sí.
¿Qué país sí tiene política de vacunación universal de BCG? Noruega. ¿Cuál no tiene? Suecia. ¿Para dónde vamos con esto? Que todos los países que yo les he mencionado, Ecuador es la excepción para mal respecto del coronavirus. Claro. Es el país que ha tenido la crisis de coronavirus más grande que en nuestra región. En Europa, todos han tenido problemas más que menos, pero todos han tenido problemas severos. Si usted busca la lista con los países más golpeados, son los países europeos, con una excepción bastante relevante, Portugal.
Claro, más curioso, al lado de España.
Pegado con España, sí, la misma península ibérica. Portugal, mucho menos, y España. Y tienen políticas encontradas en BCG. Entonces, y tercer grupo de países, los C, los que nunca han tenido, Estados Unidos y Canadá. Entonces,
o sea, hay una relación entre la tuberculosis y el coronavirus.
No, entre la BCG. Entonces, inmediatamente surgió la pregunta.
O sea, la BCG, claro.
Oye, los países que se vacunan, los países donde mayoritariamente la población se ha vacunado con BCG, han sido mucho menos impactados por el coronavirus que los otros. Entonces, hay una correlación. O sea, esa es la primera mirada. Y ha habido artículos que hablan sobre esto, que aquí, que allá, que. Y efectivamente, se ha dado para que se estudie el tema, para que se indague, pero como hay que ir a la fuente y hay que ser serios, qué sé yo, la Organización Mundial de la Salud dice que, parte, no hay evidencia de que la vacuna Bacille Calmette-Guérin, BCG, es el nombre técnico, proteja a las personas contra la infección del COVID-19. Hay dos ensayos clínicos que abordan esta cuestión y la OMS evaluará. No ha dicho que no, pero no hay evidencia de que sí. Evaluará la evidencia cuando esté disponible. En ausencia de evidencia, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la vacuna BCG para la prevención del COVID-19. La OMS continúa recomendando la vacuna neonatal con BCG en países y entornos con altas incidencias de tuberculosis.
O sea, en el fondo los países que no lo hacen tampoco es que sean unos irresponsables, son países que probablemente tienen erradicada la tuberculosis.
Exactamente.
De su país.
Los países más ricos, los países europeos que no tenían tanto tuberculosis, en fin, que tenían. Claro. Por algo.
Ahora,
no lo
que
pusieron.
Les cuesta vacunarlos con BCG.
Que quizás no tuvieron incidencias de tuberculosis tan fuertes como nosotros.
Esto
entonces,
es nuevo, esto es nuevo.
Estaba disponible, pero no era urgente, no era un tema, no era un temazo, ¿te fijas?
Claro, les vacunaban si el bebito se iba a ir a un país donde hay tuberculosis.
Es súper interesante, porque está tan actualizado. Fíjate que el 11 de abril la OMS actualizó su revisión de la evidencia en curso de las principales bases de datos científicas y repositorios de los ensayos clínicos, utilizando términos de búsqueda en inglés, francés y chino, COVID-19, coronavirus y SARS. Es decir, está trabajando sobre esto, porque está en la búsqueda tan amplia de cosas. Sí. ¿Qué puede ayudarte? Que la cloro...
el antiviral del otro.
Exacto. O sea, se está buscando por todos lados. Y aquí había una evidencia aparente, pero la OMS dijo, calma, los estudios clínicos, los estudios científicos...
Sí, está bien hacer llamar a la prudencia.
Es súper importante, sí. Porque... ¿Y para dónde voy yo con esto de las que uno compra cualquier tema que lee y le llega por WhatsApp la historia del grupo curso? Dice, oye, el BCG, si te dice, toma, no sé, pues te van a mandar a comer chicle con BCG, pues, para que te va a salvar del...
Se va a agotar la BCG.
Exacto, se va a ir cola para comprar BCG, pues, es el punto. Entonces, calma, porque usted probablemente le va a llegar esta historia de la BCG, es que era la fuente, que es la Organización Mundial de la Salud, que si tiene plata, ayúdenlo, porque se quedaron sin plata esta semana. Sí. Haga caso. Claro, llega a su aporte, hágale caso. Pero interesante cómo la ciencia requiere sus tiempos, la ciencia requiere sus estudios. No es llegar y decir, Portugal tiene BCG y el resto no, y Ecuador, entonces no, entonces, tate, listo, BCG ayuda al coronavirus, no está claro. No es evidente. Aparentemente sí, y a lo mejor sí va a ser así, pero la ciencia...
Claro, podría tener, requiere... porque son enfermedades respiratorias, puede que haya algo ahí.
Pero la ciencia requiere pruebas, la ciencia requiere evidencias. Esa es la diferencia entre la ciencia y el deporte que practicamos nosotros, que es la opinología.
Tal cual.
7:22, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Ya, nos dijeron que nos acostumbráramos.
Sí, nos dijeron que nos notificaron, en el fondo nos dijeron lo que ya todos sabíamos o muchos sabíamos, y ahora cuando te lo dicen es como, ok. Y en el fondo, claro, lo que conversamos al principio del programa, este virus, mientras no exista vacuna, no va a poder ser controlado, y entonces tenemos que depender de que nos vayamos contaminando de a poco. Pero, por otro lado, tampoco podemos mantener el país cerrado por siempre. Por lo tanto, paulatinamente vamos a tener que acostumbrarnos a que, si bien vamos a poder volver a hacer nuestras actividades, van a tener que hacer de modos muy, muy distintos, probablemente la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, incluso desde la forma en que nos saludamos, en que nos movilizamos para ir a trabajar, incluso la forma en que nos vestimos probablemente va a cambiar hasta que haya una vacuna. Y eso, claro, de alguna manera también a mí me pasó, Matías, y no sé si te pasa a ti, pero es como, por un lado, una aceptación, pero también es como una pena, es como un sentimiento de pérdida, de dejar lo que tuviste y a lo que tú estabas acostumbrado y empezar una forma de vivir que es súper distinta, por lo menos en la forma, a como estábamos acostumbrados.
Por supuesto, pues, ¿no? O sea, es un cambio total de las cosas, de las formas de pensar. No sé si tú escuchaste, esta mañana estuvo Constanza Michels con nosotros.
Sí, un ratito.
Que estuvo súper interesante, porque es una mirada total y completamente distinta de cómo estamos enfocando las cosas de la vida, qué pasa con los sueños, qué pasa, por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando. Yo recomiendo escuchar el podcast de la mañana porque estaba súper interesante. Pero yo vuelvo al mismo tema. Hay un concepto que vos, creo que el propio presidente o el ministro Mañalich, vamos a tener que convivir con el coronavirus.
Claro.
Sí, porque algunos que tenemos la suerte de que a lo mejor vamos a convivir, hay otros que no van a convivir nada, que si les da el coronavirus se puede morir. Por eso que no digo que yo lo haya sido, ni muchísimo menos, por eso no podemos ser nosotros frívolos al decir, bueno, ya, pues entonces contaminemos nomás. El control tiene que ser tan rígido, riguroso. Pero yo cada vez que avanza más esto, me convenzo, también desde la República de la Ignorancia, sencillamente, me convenzo de que es súper necesario pensar con un hemisferio del cerebro también cómo ir abriéndonos de la manera más inteligente a la actividad, porque sobre todo si esto es muy largo, el hambre también mata, el hambre también discrimina, el hambre también, y la pobreza también produce violencia, todas estas cosas producen... cosas muy nocivas y de muy largo plazo también. Lo que pasa es que con ese virus...
Yo tengo confianza al ser humano, Matías. Yo creo que en general, de repente, y nos pasa en cosas del día a día, en tonteras, cuando uno está bajo presión, surgen buenas ideas, se producen ciertos movimientos, hay ciertas interacciones que el ser humano, y yo creo que los chilenos somos bien buenos para esto, porque nos toca mucho la inclemencia climática, la desgracia natural y un montón de cosas, de alguna manera ingeniárselas y empezar a buscar nuevas formas de salir adelante. Lo que pasa es que, claro, yo creo que todavía estamos en una fase muy inicial y todavía estamos como en estado de shock. Pero tarde o temprano hay que sacar, yo creo que nos vamos a ingeniar una nueva forma de empezar a funcionar y funcionar bien también.
Pero a lo que yo me refiero es que necesitamos estar pensando en un momento, ¿cómo decirlo para que no suene mal? No nos podemos quedar tranquilos con la cuarentena, tenemos que respetarla. No. Tenemos que aperrar con todo y apretar los dientes y echarle para adelante. Pero no nos acostumbremos. No nos acostumbremos porque la cuarentena significa una verdadera condena para muchas personas.
Sí. Bueno, viste hoy día las cifras que entregó la ministra del Trabajo, súper, oye, 56.000 empresas se acogieron a esta la ley de protección del empleo, lo que equivale a 786.790 trabajadores. El subsidio a la cesantía se disparó, 87 solicitudes, un 17% más que igual periodo del año pasado. Y las cartas de despido, Matías, fueron solo en marzo 299.518.
Pero es una buena.
O sea, solamente pensando en marzo, ¿me entendí? Entonces, claro, es muy duro lo que está pasando. Y acá tenemos cifras que son cifras, no estamos opinando.
Ay, sí, pues claro, exacto. Los nuestros son los sí, números, pues. No las opiniones. José, ¿y dio cifras de cuántas personas se acogen al método este de la suspensión temporal?
Esas son las empresas. Estas son la ley de protección del empleo.
Ok,
que
perdón, qué bueno.
57.000 empresas que representan 787.790 trabajadores.
Pero es una gran noticia porque fíjate también, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que subyace a esa cifra? Subyace esperanza, subyace la fe de que tu negocio no está muerto ni que quieres echar a nadie, sino que. Cuando podamos salir de esta hibernación, vamos a volver y tenemos confianza que vamos a volver. Si yo tengo una tienda que vendo, tengo idea, relojes de arena, y resulta que descubrieron el reloj con palito y luego el reloj digital, sencillamente, salvo que los que me restan los mando a un anticuario,
claro,
no voy a perseverar porque probablemente no me va a ir muy bien, ¿no es cierto? O una tienda de velas y inventaron la luz eléctrica. Voy a mandar las velas a una tienda de vela aromática a lo mejor, pero no como función de iluminar, ¿ok? Entonces, si me viene a mí una de estas, digo, bueno, chao, buenas noches. Me tengo que deshacer de la gente que trabaja, de la fábrica, de las máquinas, vender, pagar las deudas y me busco otra vida. Distinto a si yo estoy en una empresa donde tengo toda la fe del mundo. Creo que la vamos a romper, creo que la chuntamos seco nuestro mercado objetivo, que tenemos los clientes, que estamos funcionando, que hemos sido cada vez más productivos. Vino una situación exógena que no la manejamos, ni en su entrada ni en su salida en el tiempo, y ojalá sea lo más corta posible, deme un balón de oxígeno para aguantar el chaparrón, pero una vez que se vaya el chaparrón, vuelvo a pedalear igual porque sé para dónde voy. No quiero echar a nadie porque no me sobra nadie. Sí, eso es muy potente.
Por eso es una gran esperanza. Y sobre todo lo vemos, o sea, la gente que se acogió en el fondo a esta ley son casi 800.000 personas versus las casi 300.000 que efectivamente despidieron. Pero esto va a depender, y esta esperanza y este buen número, por decirlo de alguna manera, también va a depender de cuánto dure esto, Matías.
Por supuesto.
Entonces, por eso también es importante
empezar
a echar la máquina.
Pero si yo te tiro un balón de oxígeno, porque tú estás con problemas para respirar, es una gran ayuda. Lo que pasa es que si tú no puedes, sigues encerrada y se te acaba el balón de oxígeno, bueno, claro, sonaste, probablemente. Pero la gracia es poder tener a disposición un espacio para meterte un balón de oxígeno por una ventana. Sí. ¿Te fijas? Y esto es.
Y quiere decir que mucha gente está pidiendo el balón porque quiere decir que creen que va a pasar.
Exacto, sí, ese es todo el punto.
Que estamos el chaparrón, debajo del chaparrón, creo que va a pasar.
Varias lecturas. Uno, que la gente que podría echar a alguien prefiere no echarlo porque tiene fe en que el negocio va a seguir y porque los empleados que trabajan con él son fundamentales para seguir adelante en el mismo negocio en que estabas. Eso es uno. Y dos, para los que piensan que siempre quien da un empleo es un abusador, para quien da un empleo o un empresario, lo que fuera, siempre es un, ¿cómo le llamaban? Un cuando llamaban, cuando Escalón habló siempre un chupasangre. Bueno, el chupasangre podría haber echado a la gente y decir, bueno, total, después me consigo otros empleados, pero yo no voy a pagarle la, porque acuérdense que el empleador en este sistema tiene que pagar las cotizaciones. Sí. Entonces, si yo soy un chupasangre en que creo que los trabajadores míos son intercambiables, yo tengo problemas y lo echo mañana en la mañana. Si yo soy un chupasangre de la peor especie, lo echo mañana, en 2, 3 meses más, 4 meses más, yo guardo mi plata y en 4 meses más vuelvo a contratar. ¿No es cierto?
Claro.
Pero no, aquí han optado por tratar de mantener, confían en su negocio, confían en las personas que trabajan con ellos y además están dispuestos a poner de su bolsillo el pago de la previsión, para las pensiones, para su salud. Es decir, hay una sociedad, hay implícito una sociedad empleado-empleador que nos habla de que es mucho más virtuosa este asunto de lo que algunos quieren hacerlo ver.
Sí.
Así que miremos la mitad del vaso lleno y ojalá el chaparrón sea corto. Si es largo, vamos a hundirnos todos, probablemente. Todo el mundo, no solo Chile. Sí. Y volveremos a la época de las cavernas y ya está.
No creo.
Y volveré con mi fábrica de velas. Y no hay problema. ¿Eh? 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy esta ley que ya está funcionando de las libertades de la conmutación de la pena, a mí me parece también súper no solamente muy aplaudible desde el punto de vista desde la mirada de la autoridad, sino que esperanzador también y bonito. Hay mucha gente que la verdad que puede, las penas alternativas a veces son muy gravosa la cárcel. Si Chile tiene un número de carcelados muy alto por población. Sí, búscate una cifra, yo no la he buscado el último tiempo, King's College se llama, que tiene una cifra estándar que es como la guía de teléfono, ya no existe, para los que son menores, la guía de teléfono era un libro grande donde aparecían los teléfonos de las personas.
Por apellido,
con su dirección y todo. Bueno, es como la enciclopedia, ¿no? Para los que son más chicos, la enciclopedia también eran libros donde uno buscaba términos, conceptos y en fin. ¿Qué podemos decirle a los más chicos?
King's College,
bueno, fuera de toda broma. Es el oráculo de los especialistas, los penalistas, de los expertos en temas de seguridad y cárceles, para saber cuáles son las cifras.
Mira, acá te tengo una cifra, mira.
Chile es un país que tiene
muy altísima. Muy antigua, 2009.
Chile tiene una altísima tasa de encarcelamiento por habitante, altísima. Es de los más altos de Latinoamérica, si no me equivoco, la última vez que la vi.
La segunda, creo.
Entonces es una súper buena noticia, creo yo, que si aquí sacamos de la cárcel a sus casas a cumplir condenas, porque han fallado, han delinquido, sacarlos a sus casas es mejor para ellos, mejor para su familia, mejor para la salud, mejor para aliviar a los que se tienen que quedar adentro porque sus faltas o delitos son muy graves. Yo creo que esto es win, win, win por todos lados.
Sí, es bueno.
Creo que es un golazo.
Yo creo que es una muy buena idea y ojalá que este primer paso sirva como una implementación permanente de buscar en el fondo penas alternativas para la gente, porque además hay todo un tema, Matías, que de repente toman efectivamente presa a una mujer, por decirte, por robo con violencia.
Por microtráfico de un papelillo.
No, microtráfico de lo que tú quieras, por 2 años. Una mujer que a lo mejor había delinquido una vez o 2 veces, pero cosas menores. Y entran a un circuito donde, si bien hay posibilidades para muchas personas en la cárcel de rehabilitarse, hay talleres, hay organizaciones que están adentro que están haciendo labores muy bonitas, no da para todos. Y hay mucha gente que solo sale peor después de esto. Entonces, claro, dejar la cárcel y la privación de libertad, que yo creo que hemos todos empatizado bastante con esto de la cuarentena, siendo que no tiene ninguna relación, pero esta imposibilidad de salir nos sirva para replantearnos también nuestro sistema penitenciario en general.
Fíjate que aquí estamos. Chile tiene una tasa de 233 presos por cada 100.000 habitantes. Está en el número 55 en todo el mundo. Y, por ejemplo, ¿quién tiene más que...? Bueno, aquí estamos hablando de democracia, porque, claro, Cuba, una dictadura.
Y
Cuba tiene 510. Chile tiene 237, pero no entra, porque Cuba es una dictadura, no. Y las dictaduras...
Todos ya, pero en democracia, ponte tú.
Uruguay 321, fíjate, Uruguay tiene 11.000 presos.
Que siempre se aprecia como...
Nosotros tenemos 42.000, esto es cifra 2018, un poquito vieja, pero tampoco...
Hace
3 siglos. Sí. Chile tiene 42, Colombia 115. Claro, pero es mucho más grande.
Pero bueno, ellos tienen una realidad también distinta con todo el tema del narcotráfico, la guerrilla.
Argentina tiene 186, ¿quién tiene menos? Bueno, en fin. Chile tiene una alta, pero no tan alta como yo pensaba, ¿eh? Fíjate, esto,
es Costa Rica. Es que han mejorado porque han construido bastantes cárceles en los últimos años.
Sí, pero esto es tasa por preso, sabemos en qué cárceles estén o no estén. Es presos por cada 100.000 habitantes. Chile está en el número 55 a nivel mundial. El número uno es Estados Unidos, estaba entre los primeros la vez que lo vi, pero no está en este ranking porque este ranking solamente ve. Aquí está, pues. Estados Unidos, el número. Sí, Estados Unidos, el número uno. Tiene 650. Luego le sigue Rusia, Brasil, Australia, Reino Unido, España.
O sea, está como la mitad del país preso en Estados Unidos.
Así es. 7 de la tarde, 36 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
¿Qué otro tema de la pauta te...
Oye, ¿viste lo de la ONU que tomó distancia de esta medida que anunció el gobierno chileno de... de tener este como carnet de alta?
Sí.
Viste que dicen que no hay evidencia, nuevamente el tema de la evidencia, de que la gente que sale, que le sale el anticuerpo del coronavirus, este IgG que hablábamos el otro día, positivo, necesariamente no contamina. Por lo tanto, no es que no llamen a no hacerse el test, pero a tener cuidado y ojo, porque no está completamente probada esta situación.
No es terminante, pero lo que pasa es que hay una altísima probabilidad que ya no lo tengas, o que si lo tienes, tienes trazos muy bajos, muy chiquititos, que no son de contaminación. Hablaba el otro día con Miguel O'Ryan, que es un epidemiólogo de la Universidad de Chile, y me explicaba con mucho detalle y de manera muy, muy interesante el que estos exámenes, muchos de ellos son muy sensibles, muy, comillas, exagerados. Por ejemplo, el PCR es súper exagerado, en el buen sentido de la palabra, en que te detecta cositas muy chicas. Pero este otro, que es el de anticuerpos, es muy interesante también, porque lo que se ha indicado es que muchas personas que han tenido el coronavirus, después de los 18 días se vuelven a hacer el PCR. Y les va a salir positivo.
Claro, y les sale positivo.
Y puede que a los 20 también te salga positivo. Entonces, ¿qué? ¿Te dio coronavirus de nuevo? No, necesariamente. No, no. ¿Estás contaminando? No. ¿Pero cómo? Si tengo el PCR positivo. Bueno, que tenga el PCR positivo no quiere decir que tengas una carga viral suficiente o no tengas un estado del desarrollo de tu enfermedad en el que ya estés transmitiéndolo. Puedes tener todavía el virus, pero no quiere decir que lo estás transmitiendo. Por lo tanto, es bastante, bastante seguro, según me explicaban los expertos. Por eso Chile ha tomado esa decisión versus el otro test rápido, que es el de entrada, que tiene una tasa más baja de acierto.
Bueno, así que por
ese
eso,
es el del antígeno, ¿eh? El de la entrada del antígeno.
El IgG, el típico.
El IgG, el del anticuerpo. El cuánto anticuerpos tú desarrollaste después de haber tenido el coronavirus.
¿Y el IgM cuál es?
Es el que en general son los antígenos, son los anteriores. El antígeno es que es el test rápido que tiene muy baja lo
o
que
sea, dicen. es más confiable el IgG, entonces.
Sí, porque si tú tienes anticuerpos es porque generaste un anticuerpo a algo en defensa de algo. Si tú no has tenido el coronavirus no puedes tener anticuerpos al virus. ¿Te fijas? Yo no puedo tener defensa de algo que nadie nunca me ha atacado. Salvo que te lo inoculen. ¿Ah? Que te inoculan.
Con una vacuna.
Exactamente, eso es una vacuna, te inoculan.
Sí, es una vacuna.
Entonces, están los anticuerpos propios, por así decirlo, que es los que generas tú una vez que has tenido un virus, y hay otro que es el inoculado, que son una inyección, una vacuna, que te lo ponen para enfrentarte por si te llega. En cambio, lo otro, el del antígeno, es uno que te hacen a la salida del metro, en 15 minutos, y te dice, usted tiene, no tiene. No, no tiene.
Como
tiene,
el antígeno prostático.
Bueno, ese, y este antígeno, lo que hace es que, lamentablemente, tiene una altísima tasa de falsos positivos. No, falsos negativos, perdón.
Negativos.
Falsos negativos. Es decir, tú lo diste, no estés seguro, porque tiene un 30% de error. Es altísimo. Por eso el ministro dijo hoy día que le parece pésimo y que Chile no lo va a usar. Hay otros que dicen que Chile igual debería usarlo porque, aunque sea un 70% solamente de aciertos, y los que acierten igual sirve a aislarlo. Bueno.
Ya, pero es engañoso. ¿Para qué te vas a arriesgar?
Bueno, en fin. Tú sabes que el teletrabajo, un chiste que me mandó una destacada inmunóloga hoy día, que me imagino que es chiste del círculo de sus compañeros inmunólogos, que
inmunólogo,
de todo el resto, que dice... che, vos, me parece que Argentina decía, vos sabés qué bueno que ha sido esto del trabajo a distancia y cómo se puede estudiar cada uno en su, todos pueden estudiar desde sus casas. Sí, dice, con razón la cantidad de inmunólogos que han salido la última semana. Sí, se han graduado miles de inmunólogos, en referencia a todos nosotros que hablamos con una soltura de cuerpo.
con una seguridad.
De lo que estamos aprendiendo de la entrevista y de leer en el diario, pero de clase de inmunología ni hablar. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores antes de ir a un corte, ¿te parece?
Me parece súper bien, Matías.
Yo los tengo, te quiero decir que a CMPC lo enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde con 43 minutos, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿El tiempo por ahí para este fin de
semana? Por supuesto, Matías. Oye, un buen fin de semana en Santiago. 9 de la mínima mañana y 28 la máxima. Y para el domingo, 9 también la mínima y 29 grados de máxima. En Concepción, lluvia, eso sí, 14 la mínima, 19 la máxima mañana sábado.
Muy bien, muy bien.
¿Y Valparaíso quieres saber?
Sí, pero por supuesto que quiero saber. Ya. Nos escuchan en Valparaíso, por lo demás, ¿sí? En la 104.1, en Concepción en la 90.1 y en Puerto Montt en la 99.7.
Entonces, para los amigos de la quinta región, 13 grados la mínima mañana y 17 la máxima. Y el domingo, 13 grados la mínima y 22 la máxima, pero lluvia. Así que se preparen para el domingo. Sacar los parados.
7 de la tarde con 44 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Estábamos esperando, no todavía, estábamos preparando un contacto telefónico, pero mientras no sale no lo vamos a anunciar porque a veces puede fallar, son personas que entran a reuniones, salen, en fin. Solo te quiero contar que yo voy siguiendo, tú sabes, la pista de Andrew Cuomo. Andrew Cuomo.
Sí, yo sé
Cuomo. Sí, Andrew Cuomo, le voy a poner una ficha a Andrew Cuomo, que es un gobernador de Nueva York, que está muy de moda, ¿ves?
Sí,
que es demócrata.
Y
que yo me compré la tesis porque me entretiene siguiendo algunos pingos en las carreras de electores, que este tipo puede llegar a terminar siendo el rival de Donald Trump. Y fíjate que tenía ahora Financial Times, ponía una nota que Andrew Cuomo choca de frente con Donald Trump por el financiamiento de las pruebas del coronavirus. El gobernador de Nueva York le dijo a Trump que no pase el dinero sin pasar. Espérate, aquí dice que el gobernador de Nueva York participó de un intercambio muy duro con Donald Trump el viernes por la financiación de las pruebas del coronavirus, que ha surgido como pilar central de los planes para reabrir la economía. Es decir, que tiene que poner la plata, tiene que poner los dólares para poder financiar esto, porque de lo contrario no se puede abrir el comercio, no se puede abrir la actividad económica sin tomar los resguardos. Pero lo interesante es este tête-à-tête que están teniendo cada vez más Cuomo con Donald Trump, que no es candidato, nadie más que en mi cabeza, Vamos a ver qué va a pasar en la...
Pero quién sabe, ¿quién sabe? ¿Te imagináis? Después se largara...
Si sí, Joe Biden le pasa algo, o se baja...
Te sentirías como el padrino.
No, si yo lo leí, no se me ocurrió a mí. Lo leí, pero me parece interesante como para una serie. Ya, 7:45, vamos a... Estamos en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a noticias. ¿Tú presentas a nuestro invitado, te parece?
Ya está con nosotros.
Sí, ya está con nosotros el ministro Juan Carlos Llobet.
Juan Carlos Llobet, ministro de Energía.
Exactamente. Sí.
¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Bien, pues. Bien. ¿Haciendo cuarentena en casa, teletrabajando o telegobernando o no?
No, lamentablemente.
Qué bonito sonó eso.
He estado trabajando mucho en la oficina. Ahora llegué hace poco a la casa.
Ah, ya, está muy
bien. Las niñitas pidieron pizza y me dijeron que llegara a comer pizza con ellas, pero no me dejaron, así que llegué con las puras.
Va a tocar lavar los platos. Está bien. No pasa, no es poco frecuente que pase eso, ¿eh? Yo ayer encargué un queque, una persona que vendía queque, yo llegué y sabía que me habían dejado un pedazo, pero me dejaron.
Unas amiguitas de ternura.
Oye, ministro Juan Carlos Llobet, hay un proyecto, estamos hablando sobre este proyecto para que se eviten los cortes de servicios básicos que ha tenido también avance en el Senado. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata y qué avance tiene?
Sí, nosotros, María, aquí hay dos cosas que están ocurriendo en paralelo y eso ha generado algo de confusión, así que agradezco la opción de la oportunidad de clarificarlo. Nosotros hace 3 semanas atrás anunciamos con el presidente y los ministros del MOPI de Transporte y Telecomunicaciones un plan para ayudar a las familias que están en sus casas, en cuarentena, la mayoría de los casos, a tener seguridad de que aunque no puedan pagar sus cuentas de servicios básicos, de luz, de agua, de telecomunicaciones, van a seguir teniendo acceso a los servicios y no van a arriesgar que les corten el suministro. Que es lo que pasa en general en tiempos normales. Si uno no paga la cuenta después de un tiempo, le pueden cortar el servicio.
Claro.
Y anunciamos ese plan, y ese es un plan que está enfocado a la gente, sobre todo. La idea es que la gente que pueda seguir pagando, siga pagando, porque las compañías tienen que pagar sueldo, hay empleo asociados, tenemos que asegurar el suministro. Entonces, dijimos la gente del 40% más vulnerable y la gente que esté fuera de ese 40%, pero haya perdido el empleo, esté cumpliendo una cuarentena muy estricta, se haya cogido, por ejemplo, al seguro de cesantía, etcétera, toda la gente que lo necesite pueda pedirle a su compañía, o sea, contactar a su compañía, no pagar mientras dure este estado de catástrofe, y después lo que se acumule se lo pagan en 12 cuotas sin interés. Eso es como el resumen, ahí podemos profundizar después. Pero en paralelo, y esto lo anunciamos hace 3 semanas, está funcionando y toda la gente que nos está yendo puede contactar a su compañía de electricidad o de agua para acogerse a este beneficio. Y en telecomunicaciones hay un plan solidario, gratuito, del que podemos hablar también si quieres. Pero en paralelo, el Congreso ha tratado de avanzar en soluciones muy parecidas a esa por la vía legal. ¿Bien? Y nosotros investigamos cómo se había hecho en otras partes del mundo. De hecho, la propia biblioteca del Congreso lo investigó, y en otras partes del mundo también se hizo como lo hicimos acá. O sea, el gobierno proactivamente lo ejecutó, porque en general eso es más rápido que por la vía legal del Congreso. Pero varios parlamentarios, diputados y senadores, les gustaría hacer esto por ley, por distintas razones, y hay proyectos avanzando en el Congreso. Algunos tienen algunos problemas que nosotros hemos hecho ver, otros están mejor encaminados, y nosotros obviamente hemos participado en esa conversación también, haciendo ver nuestro punto de vista, a ver si se puede hacer algo razonable ahí que complemente lo que ya estamos haciendo como gobierno.
Ministro, lo que dice el senador Elizalde, que es presidente de la Comisión de Economía del Senado, donde se aprobó la idea de legislar este proyecto justamente, dice que en el fondo uno de los grandes problemas del acuerdo al que llegó el gobierno justamente es que es un acuerdo y que finalmente depende de la voluntad de las empresas, y que ese sería, a juicio de ellos, la piedra de tope, porque si de repente la empresa dice no, sabe que mejor ya no más, queda como endeble el acuerdo.
Nosotros, déjeme hacer una distinción. Es verdad que esto fue un acuerdo voluntario con las empresas. Yo les confieso, entre paréntesis, que hubo que empujarlas un poquito, ¿eh? más que un poco, ¿ya? Pero reconozcamos que tuvieron buena voluntad después de las conversaciones y ellas voluntariamente accedieron a ofrecer esto. Pero que ellas hayan accedido voluntariamente a ofrecerlo no significa que una vez ofrecido sea voluntario cumplir lo que ofrecieron. Ellas lo ofrecieron, pusieron esos planes por escrito, se lo enviaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la SEC, y una vez que lo envían por escrito, esos planes se hacen fiscalizables por la SEC, y de no cumplirse, la SEC puede aplicar todas las sanciones que correspondan, que son multas que pueden ser muy onerosas, y además forzar el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, es verdad que fue voluntario acceder a los planes,
pero son exigibles.
Los planes, pero son exigibles por la SEC.
Perfecto. Pero, ministro Llobet, ¿cuándo puede empezar a operar? Porque estamos con un nivel de urgencia, sobre todo que ya estamos viendo recortes salariales, estamos viendo personas pidiendo su subsidio, su seguro de desempleo. Por lo tanto, un alivio desde la suspensión de algunas cuentas de servicios básicos sería muy bienvenido. ¿Cuándo pudiera operar esto?
Está operando hace 3 semanas, Matías. Y usted me lo pregunte, de hecho, me da cuenta de que nosotros no hemos hecho suficiente para comunicarlo. O sea, hace 3 semanas ya que las personas pueden contactar a sus compañías y acceder a estos beneficios. Hay varias miles de personas que han postulado. Y una cosa también que es importante para que la gente que nos está oyendo sepa: a nadie le están cortando el suministro. Hay una razón. Primero, las compañías entienden que en estas circunstancias cortar el suministro es una mala decisión, ¿no es cierto? Es como desconectado con la realidad. Ahora, obviamente, si hay una persona que puede pagar de un sector acomodado, tiene que pagar su cuenta. Pero lo otro que pasa, y esto es importante, la gente lo tiene por qué saberlo, cuando en tiempos normales a mí me emiten una boleta de la cuenta de la luz y yo tengo 15 días para pagarla.
Yeah.
Y a la fecha de pago no la pagué como corresponde, la compañía me puede cortar el suministro recién 45 días después de eso. Por lo tanto, la gente puede postular este beneficio, Matías, pero todavía, incluso los que no han pagado sus cuentas que se vencieron hace pocos días, tampoco están arriesgando que les corten el suministro en los próximos días. Hay tiempo para hacerlo. No hay nadie que debiera quedarse sin suministro.
Ministro, eso es lo que quiero transmitir. Mi error entonces nace en que en esta discusión legislativa es que la idea es esto, ponerlo por ley versus hacerlo exigible, como usted lo explicó recién. Pero está operativo ya. O sea, no es que
está
hay que...
Está operativo ya.
Ya, perfecto.
Y hay otra distinción para ser justo con los parlamentarios, porque estamos conversando con ellos y ellos tienen puntos que son legítimos. Ellos dicen: nosotros queremos que esto sea para todos los chilenos, para toda la gente. Y nosotros hemos dicho, y yo lo creo firmemente, que esto tiene que ser para todos los que lo necesiten. Yeah. ¿No es cierto? Porque los que pueden pagar, tenemos que seguir pagando. La gente que no ha perdido su empleo, que tiene ingresos, tiene que seguir pagando, porque las compañías que prestan estos servicios también tienen trabajadores a los que les tienen que pagar su sueldo. Esos ingresos permiten que se mantenga el suministro de electricidad y de agua. Entonces, esas son las diferencias que estamos conversando.
Quería justamente preguntarle eso, porque por un lado están los consumidores que efectivamente pueden estar pasando momentos muy complicados con toda esta situación, pero también por el otro lado la gente que provee estos servicios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en su sector de la energía, en mucha gente que tiene centrales de pasada, que son chiquititas, pero que también aportan al sistema. También si se les empieza a trancar esta entrada, también están susceptibles a quebrar, ¿o no? Entonces, ¿cómo de alguna manera también se les asegura a estas pequeñas empresas su subsistencia?
Claro, esa es una segunda razón por la cual nosotros creemos que la gente que puede pagar tiene que seguir pagando. La primera es una cosa de justicia, ¿no es cierto? De esta crisis vamos a salir entre todos y todos tenemos que ser solidarios y hacer lo que podamos. Pero lo segundo es que, a diferencia de lo que algunas voces dicen, de que todas las compañías son grandes compañías, esta caricatura, no es verdad. Es cierto que hay muchas compañías grandes en el sector, igual que en la sanitaria y en telecomunicaciones, pero también es cierto que hay muchas compañías pequeñas. Por ejemplo, como dice usted, las centrales renovables, no solo las de pasada, hay centrales solares, eólicas, que son las que están permitiéndonos ir dejando atrás el carbón, son energías más limpias, más baratas, que en muchos casos son pequeñas compañías que, si nosotros no les pagamos los ingresos, tienen deudas que pagar, tienen trabajadores a los que les tienen que pagar remuneraciones y van a quedar en muchos problemas. Entonces, este es un equilibrio. Ayudemos a toda la gente que de verdad lo necesita, los que puedan pagar, que sigan pagando, y logramos darle continuidad y estabilidad a un sector, o sea, o a 3 sectores, digamos, que son importantes para todos.
Ministro Juan Carlos Llobet, una cosita, y ya está funcionando hace 3 semanas esta imposibilidad de cortar el suministro de servicios básicos que no han pagado, pero ¿qué pasa con los costos de reposición? ¿También ya está solucionado ese tema o parte de él, o la ley tiene que establecerlo?
No, también el acuerdo es que la reposición es sin costo.
Ya, perfecto.
Es sin costo. Y una cosa que quiero, a pesar de que no es directamente de mi sector, distinguir el sector telecomunicaciones, Josefina y María, porque en agua y luz los beneficios son básicamente los que hemos hablado. En telecomunicaciones es un poco distinto porque ahí lo que han ofrecido las compañías es la gente que no pueda pagar sus planes de internet fijo o sus planes de telefonía celular, tiene que contactar a su compañía, decir que no puede seguir pagando, si cumple con los requisitos los mismos que hablamos antes, 40% o estos casos de gente que no pueda pagar, aunque esté fuera del 40%, contactan a su compañía, dejan de pagar el plan y la compañía les ofrece inmediatamente un plan gratuito por 60 días que les da acceso a redes sociales, a navegación de internet con cierto ancho de banda, algunos sitios web como el del coronavirus, algunos mensajes de texto, depende de cada compañía y de cada plan. Pero ahí lo que hay es un plan solidario, un solidario gratuito. Y la razón es la siguiente, para que la gente entienda la diferencia. En agua y en luz, nosotros no elegimos nuestro proveedor, ¿no es así? Tenemos la compañía de agua y luz que nos toca. Podemos pagar 12 cuotas después cuando volvemos a la normalidad. En cambio, en telecomunicaciones no se puede cambiar. Entonces, si yo dejo de pagarle a una compañía 3 meses, después al mes cuarto, cuando me toca devolver, es muy fácil que la gente, eventualmente, algunos podrían cambiarse la compañía al lado, entonces eso genera un problema. Esa es la razón por la que es distinto, pero es un plan solidario gratuito para que la gente pueda seguir conectada con sus familiares, con sus amigos.
Perfecto. Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, muchísimas gracias por estas aclaraciones hoy en Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Y puede gracias, pedir más pizza, luego. todavía alcanza a llegarle, porque quedarse con las ganas de una pizza.
Hasta las 10 de la noche pueden circular.
Puede pedir, gente, puede pedir.
Los motoboys.
Que esté muy bien, ministro.
Chao,
mucho gusto, chao. 7 de la tarde, 57 minutos. Vamos, antes de irnos un segundito, algunas cosas que hayas visto en redes o en Netflix o en Apple TV o lo que fuera, alguna serie, película buena para recomendar, libro.
Oye, sí, vi una, déjame acordarme, la tengo anotada acá, que se trata de unas detectives, mujeres, que unen fuerzas para descubrir a un violador en serie. Fantástica. Y te voy a decir cómo se llama, porque me confundo el nombre. Y se llama, en inglés se llama Creed Me. No, Creedme, eso debe ser en español de España. Pero Inconcebible se llama en el Netflix de nosotros. Inconcebible. Está buenísima. Oye, fantástica. ¿Tú?
Yo te voy a recomendar, ya te la recomendé en privado y no sé si la viste.
Ah, esa. Ayer empecé.
Una serie que se llama Stiesel. Quizá no es secuencia, ni mucho menos, pero es una saga del temática, digamos. Si a quién le interesó y quién vio, yo recomiendo mucho la otra que vimos, que es poco ortodoxa. Que es justamente la historia de la comunidad ultraortodoxa judía en Nueva York. Es muy impresionante lo que allí pasa, con una mujer que deserta y quiere irse y que lo que le sucede. Pero aquí, estas otras, esa es en Nueva York. Esta Diesel, que yo te la recomiendo, y se la recomiendo a ustedes, es en Jerusalén. Y es una familia religiosa, no sé si ultraortodoxa cabe el caso de decirle, yacidista o yacídica, no sé, que es religiosa en Jerusalén, en un contexto donde hay más personas que son judías, no, algunos no tan practicantes, donde no son tan notorios, no son como un, ¿cómo decirlo? Cuando cae una gota de aceite en el agua, es muy notoria. Bueno, claro. Esos judíos en Nueva York son muy notorios por la diversidad cultural, y son muy únicos. Claro. Probablemente en Israel o en Jerusalén no es tan, no son tan notorios, pero igual son notorios por la pinta, por los rulitos, por la vestimenta, pero no son tan apegados a la religiosidad, tan de manera tan fanática como es el caso de los neoyorquinos, según vimos en esta poco ortodoxa. Me gusta mucho Stiesel porque es muy coloquial,
del día a día,
cotidiana, sí. Es muy cotidiana, de una familia de clase trabajadora, normal, clase media o media baja, si se quiere, no sé, en Jerusalén, que tiene que su padre es rabino, y cómo conviven con los que no son tan religiosos.
El papá es bien genial.
Es genial. Cómo tienen que trabajar, cómo hacen sus pillerías, cómo Es decir, ¿cómo todos los religiosos en todas las regiones del mundo hay formas más fanáticas, más duras, más conservadoras, más intolerantes, y hay otros que son más abiertos, que se equivocan más, o se equivocan lo mismo, pero reconocen que se equivocan más? Y es muy interesante para entender la cultura judía en el contexto de Israel mismo. Me pareció súper interesante, no he visto tantos capítulos, pero y me pareció súper buena. No sé si tú. Ah, tú empezaste. ¿Qué te pareció?
Empecé ayer vi el primer capítulo anoche. ¿Y? Empecé un poco tarde, bien, buena, pero estaba con mi hija que no enganchó tanto, entonces. Ya. Pero buena, entretenida. Me encontré genial el personaje del papá. Sí.
El chofer, el asesino, perdona, no te quería alertar, pero en fin. Bueno, José Ríos, pásalo bien el fin de semana, descansa. Disfruta tu casa en otro ángulo, busca otro ángulo de tu casa ya la quinta semana sin salir, que nos quedan muchas. Hasta el lunes.
Bueno, José. Hay que aprender a querer lo que uno tiene.
Hasta el lunes, que estés muy bien. Chau, gracias.